Desde Uniradio y con las perillas de Gastón Pepe y la música del Choncho Lazaroff, comienza aquí a pie de página. ¿Cómo le va, profesor Ventura?
Muy bien. ¿Y a ti cómo te va?
Pero notable, con esta hermosa posibilidad que nos sigue dando la Uniradio de estar junto al pueblo. Como ¿qué es Crónica que dice siempre junto al pueblo?
Crónica de...
Nosotros siempre junto a la República sería.
Bueno,
la
sí, República, el pueblo, ¿sí? También, ¿por qué no? Esa categoría tan amplia, sí, que de pueblo.
Sexto ciclo consecutivo. Estamos saliendo por streaming. Nosotros que somos unos crack del amateurismo de este asunto,
avisamos a la gente, vuelta,
¿verdad? Que vamos a hacer lo que podamos.
Empezamos a aprender de vuelta. Cuando terminamos de aprender los deberes, ponen nuevas pruebas.
Veníamos notable.
Arrancamos, ¿te acordás? ¿No? Arrancamos por Zoom.
Llegamos a 120 programas, digamos que 120 programas más ahora para poder como completar este curso que estamos haciendo de
curso
comunicación.
Intensivo,
¿verdad?
Intensivo. No viene saliendo mal, ¿no?
Bueno, por lo pronto la gente no se queja. La señora del. Lo único que reclamó fue la garantía del lavarropa.
Nunca más, ¿no?
Debo haber resuelto. Eso se solucionó. Debo haber resuelto. Tenemos ahí gente trabajando para eso.
No, en la medida que es en la radio, ¿viste? La gente dice, tenemos la garantía de esta señora y se lo había resuelto.
Quedó como ahí. Se hizo. Se resolvió públicamente. Tenemos que agradecerle acá a la radio a Alejandro Puig, pero sobre todo a nuestro querido amigo Gastón Pepe, que también sigue firme, que es parte de un equipo esto, ¿verdad? Esto es un equipo de tres, ¿verdad? Porque nos miramos con Gastón y sabemos hasta la música que tenemos que poner de fondo.
El cacique del equipo.
Y lo vamos a tener, ¿eh? El lunes que viene lo vamos a tener a Gastón Pepe como invitado estrella en un programa que vamos a hacer eso. Como veo que a veces sacan uno como plus o el programa, yo qué sé, especial, ¿verdad? Vamos a tener con Gastón Pepe el lunes que viene.
En toda su faceta, ¿no?
En toda su faceta, porque...
Que no son pocas.
Nosotros lo tratamos de perillero ahí para que no sea grande un poco, pero bueno, vamos a conocer al verdadero Gastón Pepe el lunes que viene y le invitamos a todo el mundo. Y de paso le aviso que probablemente al siguiente lunes vamos a tener una entrevista al unísono Uruguay-Argentina con compañeras del sindicato del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay y de Argentina.
Opa.
Con una posibilidad de hacer un contrapunto, una comparación, un estado de la situación de allá y de acá en este comienzo de un nuevo gobierno, en fin. A pie de página se viene con todo organizando bueno, esta modalidad que ha tenido de divulgar, difundir y transmitir, bueno, cuestiones vinculadas a las ciencias sociales en términos generales. Empezó el año, profesor, yo espero que las vacaciones lo hayan tratado bien, pero abrió un montón de temas que yo anoté así como me acordé de algunos, ¿no? Estados Unidos y China que llevan este contrapunto, así
empezó
que...
Empezó el año, estamos en el 5, ¿no? Eso es solamente en este país puede decirse.
Empezó el año porque entró el último cicleta, que este año no le notamos.
Tengo muy claro por qué.
Me dio tanta bronca, ¿verdad?
Pero te das cuenta que estamos en el 5, o sea...
Y bueno, pero...
Como quien dice, estamos al borde del... del medio año.
Estamos respetando las tradiciones más autóctonas, ¿verdad? Ahora que hay una reivindicación de lo local, ¿verdad? Si Uruguay arrancó después de que el último ciclista. La torta frita de ahí de la criolla.
Sí, la última cerveza.
La última cerveza, tendríamos un montón. Bueno, entonces, acá hay un asunto de que yo le decía, Estados Unidos y China que rompieron ahí el tablero. Tenemos la crisis de la conexión ganadera, que también fue como otro tema que, bueno, que explotó arriba de la mesa. Apareció este asunto del intendente Bezosi, justamente en pleno contexto donde hay elecciones municipales dentro de 2 semanas. Intendente de Soriano. En Soriano había arrancado un problema hace 5 años. ¿Se acuerdan cuando la soja de Soriano? Sí, ¿no? O sea, es un departamento que ha tenido cierto protagonismo.
Murió el Papa.
Murió el Papa. Francisco. Murió el Papa. Murió el golero de Boca.
Llamalo. Pará.
Fillón no. Gatti.
Gatti. El loco Gatti.
Exactamente. Creo que un par de días o por ahí, ¿verdad? La fecha patria que vamos a tener este año.
También murió, ¿cómo se llama? El periodista.
Traverso.
Traverso murió ayer.
Bueno, mire qué pérdida para el periodismo.
Se está muriendo el siglo XX, digamos, ¿no?
Qué referencia.
Así como el año en Uruguay empieza en el mes 5. El siglo XXI empieza en el año 25. Está empezando el siglo XXI. Estamos enterrando los últimos estertores del siglo XX.
Bueno, pero me dejó conmovido. Yo miraba a Traverso. A Blanquita un poco la conocí junto con Traverso. Entonces ahí una parte de... No lo sabía. Bueno, en fin. También hubo... Le quería decir antes de esto, este año tenemos un montón de, o un montón, hay fechas patrias que cumplen 200 años. El bicentenario tuvimos hace poco del desembarco de los 33, ahora el 25 de agosto vamos a tener la declaratoria de la independencia. Hay ahí como un camino, digamos, una secuencia de fechas que, bueno, que van a poner arriba de la mesa la institucionalidad más nacionalista o en fin. Que va a ser un año, me parece a mí, como interesante en ese sentido. Un año de conflictos locales y mundiales, porque ayer tuvimos la hinchada de Cerro con la hinchada de Peñarol, a las pedradas en el campeón del siglo, y todavía tenemos dos.
Esas son cosas del siglo XX.
Eso, ¿no? Sí, verdad que sí.
Son continuidades, digamos, que
eso es como que el fútbol uruguayo no puede como parecerse a las grandes ligas, ¿verdad? Entonces tiene como esas expresiones. Y tenemos también esa expresión en el mundo, ¿verdad? Porque no ha terminado la guerra. ¿Se acuerda que nosotros hicimos un programa especial, inclusive desde Hungría, durante todo un programa, no, un ciclo?
Desde Hungría,
con María Pía de Hungría, ¿verdad? Cuando arrancaba esto, y bueno, y ahí continúa el conflicto entre Rusia, Ucrania, la OTAN, Estados Unidos, yo qué sé qué, ¿verdad? Hay un montón de gente entre
ahí. Cuando termine el programa este, capaz que termine la guerra.
¿Quién te dice? Bueno, si esa es una solución, nosotros terminamos el programa en este momento.
Bueno, déjame pensar.
No soy tan la paz al mundo.
No soy tan altruista. No soy tan altruista y si termina la guerra, empieza otra, así que yo no termino el programa.
Se puede imaginar que toda esta cháchara que he puesto así al principio es como para romper un poco el hielo en este comienzo de año de a pie de página. Porque, por supuesto, tenemos en Martillando Valladura una entrevista,
como digamos, siempre,
que
genial.
En doble camino vamos a tener por Zoom y presencial, una entrevista muy, muy importante para un colectivo en particular de la Universidad de la República, pero en términos generales para las redes sociales y bueno, para la Universidad de la República, muy importante. Así que me gustaría, a través de esta comunicación, confirmar si tenemos el enlace para invitar a la compañera que está en Zoom, a nuestro operador, le pregunto.
¿Que está ella en?
Sí, que la tenemos en el interior, pero bueno, tal vez lo que podemos hacer
en Melo.
Es empezar presentando a la compañera que tenemos acá en el piso, para empezar a desatar un poco este asunto que decidimos traer hoy, que es un Congreso Nacional de Trabajo Social. Entonces, le damos la bienvenida, seguramente en la televisión ya venía saliendo, ¿verdad? No pudimos poner una cortina acá, así que le damos la bienvenida a la compañera Cecilia Cuca Capel, que es representante de todo esto que acabamos de tratar de introducir en términos generales. ¿Cómo le va, Cecilia?
Bueno, aquí muy bien, muy contenta de estar participando y pudiendo divulgar esta actividad que seguramente tiene mucha importancia para nuestro colectivo profesional.
Ceci, estamos de un momento a otro con la posibilidad de también conectar a otra compañera, Yandira Álvarez, pero de pronto podemos ir como lentamente, bueno, conocer los pormenores, lo que hubo tras bambalinas de pronto de este 14º congreso, que bueno, que habrá tenido sus trabajos previos, sus sostenes. ¿Cómo se fue como gestando esta idea?
Y las innovaciones de este congreso, me parece que vale la pena.
Y las innovaciones.
Yo creo que son bien interesantes.
Yo creo que hay un tema de descentralización que seguramente cuando se conecte la compañera nos va a poder como complejizar tal vez mucho más, pero hay ahí un asunto por comenzar a andar, pero que tiene un empuje previo, exactamente.
Sí. Este congreso, esta forma de encontrarnos el colectivo profesional del trabajo social entre quienes estamos ejerciendo la profesión, pero también entre estudiantes avanzadas y avanzados y entre personas que ya no ejercen porque por hoy están jubiladas, veníamos teniendo una dinámica bianual. El último congreso fue en el 2021, fue en pandemia, por lo tanto fue virtual, algo que podemos pensar que es algo que facilitó tener ese encuentro, pero a su vez, como hablábamos antes de empezar el programa con Alejandro, me preguntaba sobre las elecciones que tuvimos el día viernes del colectivo, de ADASU, pero también acompañadas por la Comisión de Ética, y las dificultades que tenemos a veces para aggiornarnos a las nuevas tecnologías. Bueno, ustedes decían que hacía 120 programas y recién ahora estaban empezando a tomar O sea que capaz que nos faltan 120 lecciones.
Estamos,
para poder...
estamos aprendiendo en este duro camino.
Pero bueno, ese fue un chivo. Ahora continuamos con el congreso. En el 2021 se hizo este congreso en forma virtual. Fue un congreso bastante masivo. Y bueno, y él estaba planteado el congreso anterior para el año pasado. Y no se pudo realizar. Tuvimos diferentes situaciones y diferentes coyunturas que llevaron a que la idea no pudiera concretarse. Digamos, retomando lo que son las génesis de los congresos de trabajo social, venían organizándose entre varias, con la articulación de varios actores. Un actor muy importante es ADASU, la Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay. El otro actor... también tradicional, es la UDELAR, mediante el Departamento de Trabajo Social. El otro es la UCU, la Católica, que en este caso no está participando, no tenía las condiciones dadas para poder participar. Y el sexo, que tampoco está teniendo una participación demasiado activa, pero aspiramos a que logre revertirse y que la participación real, que es lo que nos interesa, no solo en este tema del armado, pueda ser una participación que destaque.
El sexo es el centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales.
Muy bien.
Muy bien aclarado.
Muy bien aclarado. Y bueno, y digamos que este congreso, que lleva por título Escenarios Emergentes y Problemáticas Persistentes, Controversias y Resistencias del Trabajo Social en la Coyuntura Actual, fue tomando este nombre como tan largo, pero un nombre que buscábamos que pudiera contemplar algunas cosas que nos parecían como básicas que tuviera, ¿no? Una es el tema del encuentro y el encuentro presencial, ¿tá? El encuentro de cerca y el encuentro cara a cara. Ese encuentro que a quienes ejercemos la profesión del trabajo social nos resulta tan básico y fundamental. Entonces, ese es como un gran objetivo, que era el retomar el tema, más allá de poder tener medios virtuales que nos permitan acercarnos, que nos permitan comunicarnos, el tema del contacto cara a cara, en esas cosas que entendemos que quienes hemos participado en otras instancias de este tipo, sabemos que suceden, ¿no? Ese encuentro con compañeras y compañeros de generación, que hace años no nos vemos y que ese es un espacio para encontrarnos un rato, para charlar, para salir después del congreso. Digo, ese era como algo fundamental, el encontrar la presencialidad, ¿tá? Después estaba el tema de que están pasando muchas cosas en esto de, Pablo decía, ¿no? Recién está empezando el siglo XXI, parecería un cuarto de siglo pasado pero que bueno, que eso implica también una expresión del trabajo social que es necesario que revise cómo son sus prácticas, que pueda revisar cuáles son los enunciados ante estas problemáticas que como colectivo profesional tenemos que sostener, ¿no? Cuáles son las posturas, cuáles son la presencia institucional, las propuestas. Estamos transcurriendo ya un quinquenio desde que se aprobó la ley de reglamentación profesional. Y la aguja parecería no moverse demasiado, ¿no? Entonces creo que también ese tipo de cosas son cosas que este congreso va a intentar problematizar, va a intentar poner sobre la mesa y va a intentar, generar conocimiento sobre todo sobre el eje de nuestras prácticas profesionales.
Ceci, viste que mientras te escuchaba, con la mayor atención, iba manipulando el teléfono intentando lograr contactar a la compañera que entra.
Estaba mirando WhatsApp.
Yandira. Estaba subiendo cosas al Instagram. La compañera Yandira Álvarez. Que la teníamos recién en pantalla. Yo creo que todavía están haciendo algún ajustecito ahí. Ahí la vemos a Yandira. Y entonces le damos la bienvenida. A ver si te podemos escuchar para saber que estás llegando, ¿verdad?
Sí, hola, buen día. Bueno, muchas gracias. Por aquí estamos desde Melo. Cerro Largo, sumándonos también a esta organización de este evento.
Bueno, Yandira, te escucho. Te escucho notablemente. Quisiera presentarlas ahora sí como corresponde, porque Ceci Cuca Capel es magíster en trabajo social, licenciada en trabajo social y está vinculada a esta.
Compañera de clase, eso es importante también.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece?
Porque fuiste repetidor, decimos.
Porque fui repetidor, exactamente.
Y del otro lado, en Melo, a la compañera maestranda en género y políticas públicas, Yandira Álvarez, también licenciada en trabajo social, que está vinculada a la comisión directiva de ADASU, y que está vinculada también a este congreso. Entonces, por supuesto que hemos querido con este programa, con este primer programa, que les digo la verdad, teníamos agendado otra cosa, pero lo corrimos porque nos pareció de vital importancia este puente que se estaba tejiendo con el congreso, y esta posibilidad de tenerte a ti desde Melo, junto con nosotros en la radio que sale habitualmente los lunes, para Montevideo y para todo Uruguay y para todo el mundo, porque está por internet, y para la señora de lavarropa, de la garantía de lavarropa.
Gran amigo.
Pero entonces, bueno, colaborar con esta posibilidad nos pareció una idea muy, muy importante. Vos traías, Cecilia, este tema central, que los escenarios emergentes, en fin. Debe tener este congreso un montón de tópicos o de ejes o de columnas que convocan a que la gente se presente. ¿Cómo surge? ¿De dónde sale? Cuéntenme las profundidades de este congreso mientras se presenta también Yandira al mismo tiempo.
Bueno, buenos días. Bueno, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias también por la diferencia. Hacernos este lugarcito porque para este congreso y para todos los que estamos en todas y todos los que estamos en la organización es muy muy importante contar con estos espacios de difusión y más con colegas. Así que bueno, yo estoy, como ustedes contaban, estoy en Melo hace muchos años. Si bien soy de Montevideo, estoy radicada en Melo hace más de 30 años, y he tenido mi desarrollo profesional aquí en Cerro Largo. Y bueno, y actualmente, además de ser parte de la directiva de ADASU, desde el 2016 trabajo en la Casa de la Universidad de Cerro Largo, que también es parte de este proceso de descentralización que hizo la UDELAR, que viene haciendo la UDELAR, no sin dificultades, pero que bueno, ahí estamos luchándola. Y que este congreso también, de alguna manera, refleja ese espíritu, ¿verdad?, de la descentralización, de la participación de todos los territorios, en más o menos igualdad de condiciones, ¿verdad? Así que bueno, buenísimo.
Decías de los territorios, ¿verdad? Hay allí la posibilidad de Salto, Melo, Maldonado, Colonia, Montevideo, en esta cruzada, en esta posibilidad de descentralización, ¿verdad? ¿Cómo nace esta idea de descentralizar, Yandira?
Y bueno, nosotros somos un país pequeño, pero esencialmente centralista. Siempre estamos mirando hacia Montevideo. La universidad no ha estado exenta de esta idiosincrasia, digamos, ¿no?, tan uruguaya de Montevideo y el interior, o esto de que me voy para afuera. Esto hace que, bueno, que muchas veces las oportunidades que tenemos los colegas que estamos en el interior son mucho, mucho más limitadas que los espacios que nos podemos dar para discutir y para conceptualizar y para formarnos son mucho, mucho más limitadas que las oportunidades que hay en Montevideo. Entonces, bueno, desde ADASU, a partir de que el año pasado se había venido trabajando en el Congreso, y que finalmente se con una decisión de postergación por una coyuntura especial también que tenía el año pasado, año electoral y demás, es que bueno, que es desde ADASU surge esta iniciativa de poder generar el primer congreso descentralizado con el objetivo de promover la participación y el debate de la mayor cantidad de colegas de todo el país, ¿verdad? Entonces ahí se ata con esta coyuntura actual de la UDELAR en este proceso de descentralización con distinto grado de desarrollo. Por ejemplo, bueno, Salto ya tiene una carrera de trabajo social. En otros lugares, como en Cerro Largo, tenemos un CIO social, que es como una puerta de ingreso. Entonces, bueno, también aprovechamos esas capacidades que estamos teniendo en los territorios para que junto con los colectivos locales de ADASU podremos como estar en mejores capacidades de poder organizar este congreso, que implica todo un desafío, ¿no? Porque en realidad estamos organizando 5 congresos con sus particularidades, si bien obviamente que son los mismos ejes, es un hilo conductor, es los mismos objetivos, pero bueno, en cada lugar va a tener también sus particularidades, y esperamos que bueno, que con esta iniciativa, bueno, generar la mayor participación y que las colegas, nosotros, para darles una idea, yo vine a Mero hace más de 30 años, como les decía, y habíamos 5 trabajadores sociales. Hoy hay más de 100. Entonces, estas profesionales y estos profesionales, muchas veces, bueno, por la propia dinámica nuestra de trabajo, que inmediatamente llegan al territorio, encuentran trabajo, y ya se apartan un poco de lo que tiene que ver más con lo académico, con la formación permanente. Entonces, bueno, esto nos parece que es una buena oportunidad también para generar como una mayor cohesión en los colectivos del interior y equiparar un poco esas oportunidades que por la propia dinámica territorial de nuestro país, muchas veces queda un poco desdibujadas las oportunidades del interior.
Yo quería comentar algo, Alejandro, que parece que viene a cuento de lo que decía Sandira, que tiene que ver con el esfuerzo enorme de descentralización que hizo la UDELAR, que si bien obviamente las desigualdades siguen siendo enormes, hace un par de décadas nosotros anduvimos un poco en el interior con algunos colegas con esta cuestión del código de ética y no había asistentes sociales en el interior en aquel momento, o licenciados en trabajo social, no había directamente. Uno se encontraba en Salto con 4 o 5, en Cerro Largo 4 o 5, no había, o sea, había una carencia enorme. Los jóvenes venían a estudiar a Montevideo y se quedaban en Montevideo. Esa era la realidad objetiva. El proceso de descentralización, es cierto también que la profesión creció mucho, ¿no?, y eso también incide, pero también fue el proceso de descentralización el que hizo que hoy, como decía Yandira, en Melo haya más de 100 asistentes sociales. No hubiera sido posible pensar en un seminario, en un congreso descentralizado, sin que previamente la UDELAR no hubiera hecho ese proceso de descentralización, que fue, yo creo, exitoso. Sigue, y tiene que seguir, porque no sigue.
No, y además brevemente para acotar un poquito más esto y ya cerrar este tema, que me parece que también está muy bueno, que también desde la Uniradio se pueda como difundir. Nosotros, por ejemplo, las generaciones de ingreso que tenemos en el CIO Social son estudiantes que son el primer universitario en su familia.
Bueno, sí.
Y hoy tenemos la gran satisfacción de estar tutoreando tesis de gurises que hicieron el CIO, se fueron a estudiar a Montevideo para terminar sus estudios de trabajo social y hoy vuelven con Amelo a trabajar y a terminar sus tesis acá.
Sí, entonces, si no me equivoco, Yandira, con 2 años en Montevideo pueden terminar la carrera, ¿no?
En realidad son prácticamente 3, porque nosotros tenemos 2 semestres y alguna otra materia más. Pero es un empujón fundamental para que esos gurises que por ahí nunca soñaron, porque no tienen la posibilidad de ir a Montevideo, porque no, las familias no se lo plantean, ya están como limitadas en esa posibilidad, bueno, entonces a partir de ahí, de ese empujón, ese primer embrión que les da la posibilidad de empezar la carrera en su lugar de residencia, después ahí vuelan, ¿no? Digo, como que es fundamental realmente. Para la democratización de la educación terciaria ha sido fundamental.
Y me salgo un poco de este rol de conductor de a pie de página junto con el profesor Ventura y me pienso como docente permanentemente la presencia de estudiantes del interior, ¿verdad?, enriqueciendo las aulas, pero que en algunos casos vuelven con ese saber a su pueblo, a esto, ¿verdad?, a ejercer una profesión, a poder anclarse en el interior y también de alguna manera contribuir con este... Digamos que le desparramo o intento de desparramo de la universidad por todos los lugares del país. Congreso entonces que nace con esa intención descentralizada. Congreso que invita también a estos estudiantes a presentar ponencias, pósteres, etcétera, etcétera. Cuénteme un poco de estos requisitos de la convocatoria, sobre todo para estimular, si algún estudiante nos está escuchando, alguna estudiante avanzado o algún licenciado reciente, que pierda el miedo y se anime a contar lo que está viviendo, lo que está pensando, ¿no? ¿Cómo es ese asunto? Cuéntenos.
Bueno, las distintas sedes que va a tener el Congreso, que arrancan ahora nomás, arrancan el en la Regional Norte, en Salto, el sábado 17 de mayo. Las convocatorias para las sedes van a ser todas en días sábados, exceptuando Montevideo, que va a ser viernes y sábado. Va a tener una extensión un poco mayor porque va a ser como la síntesis también, el poder presentar la síntesis de todas las demás sedes, además del propio congreso. Esto que arranca el 17 de mayo está abierto a bueno, por un lado, a recibir contribuciones con esas diferentes modalidades. También otra cosa importante en esto que contaba Yandira es que cada sede fue pudiendo también tomar qué ejes quería trabajar, si quería trabajar todos los ejes o alguno en específico, y qué modalidades quería darse. Es así que, por ejemplo, a ver, Yandira, reconstruyamos, por ejemplo, Salto, que es el que tenemos ahora. Va a ser más que nada con la presencia de un ponente extranjero, que va a ser Susana Casaniga en este caso, opa, que la eligió el colectivo de trabajo social. Sí, claro. Digo, bueno, el colectivo más local.
Una referente teórica, política, sí, y profesional, sí, y
porque
humana,
además,
diría yo.
El eje del ejercicio profesional y de, digo, era el tema de, en ese caso fue el eje 1, ¿no? Yandira, el que salió, que ese se llama Desafíos de la Intervención Profesional en la Coyuntura Actual. Y después va a estar acompañando desde el Departamento de Trabajo Social, como docente va a estar acompañando Gerardo Saracho. Es como la otra persona que como ponentes central, fueron, digamos. Ahí está, fueron como
sí, además de, perdón, Cuca,
dale.
Además de esas centrales que mencionaba recién Cecilia, Salto se propone, digamos, dentro de las mesas, generar como darle un mayor énfasis a lo que tiene que ver con los relatos de experiencias locales, ¿no? Como para también promover la participación de compañeras y compañeros, colegas que están haciendo su desarrollo profesional en la región del litoral. Y
tomate un vaso de agua, Yandira.
No, y que lo otro que tiene Salto es que, bueno, Salto sí es una sede de la UDELAR donde hay desarrollo completo de la carrera hoy, claro, por hoy. Entonces, también vienen de una experiencia de que el año pasado hicieron un congreso, no sé si fue congreso o fue seminario, qué título tuvo, pero un encuentro más local. Entonces querían, bueno, utilizar esa experiencia y en este caso centrarse en esto, centrarse en el tema de las experiencias, del poder compartir y del poder sacar puntas y riquezas de seguir como analizando esas experiencias y de poder ver, qué tienen para decir esas experiencias concretas sobre los desafíos actuales del desarrollo profesional.
Para complementar un poco lo que decía Cecilia y con respecto a los tipos de contribuciones, en realidad, más allá de que cada sede está, bueno, Salto la resaltamos porque es la primera jornada, pero los tipos de contribuciones que se pueden presentar son ponencias, por ejemplo, resultados de investigaciones, y eso tú te referías a los estudiantes. Estamos motivando a estudiantes que recientemente, personas recién egresadas, que recientemente han defendido sus tesis, que puedan por ahí, si les interesa, hacer una presentación. Y después está la otra modalidad, que es relato de experiencias. Está la posibilidad de presentar póster, talleres o reseñas de libros. O sea que el abanico de contribuciones que se pueden hacer es bastante amplio y que, bueno, y que entendemos que hay como una cabida para que las distintas perfiles de profesionales se puedan incluir en este espacio.
Una consulta, a ver, me dio como duda a mí. Cada instancia va a tener su fecha de entrega de contribuciones, o hay una definitiva para todo el congreso. No sé si se entiende.
No, sí. Tienen fechas diferenciales.
Tienen fechas diferenciales.
Hay fechas topes diferenciales porque, bueno, partimos de este sábado 17 de mayo en Salto al 1 y 2 de agosto en Montevideo. Claro. Por lo tanto, hay fechas diferenciales. También la persona que presenta la contribución dice para qué sede quiere presentarla. ¿Ah? Podría ser para más de una sede también, en eso no hay inconveniente. Y quienes nos inscribimos también nos presentamos y decimos para qué sede queremos ir. ¿Ah? También en esto de la difusión es importante decir que desde la organización del Congreso, o sea, desde estos actores mancomunadamente pensando el Congreso, tuvimos algunas definiciones, intentamos hacer una matrícula que fuera muy, muy accesible. En el caso de estudiantes, digo, hay un quiebre que es el 30 de abril, estamos todavía en franquicias, es importante decirlo, estamos a fin de mes, pero bueno, por ejemplo, los estudiantes que se inscriban antes del 30 de abril pagan 300 pesos, los que se inscriben después pagan 500. Quienes estemos asociados a la gremial, quienes estemos asociados a DASU, pagamos 800 pesos antes del 30 de abril, no, 1000 pesos antes del 30 de abril o para, no.
No.
Perdón, sí, 800 y 1000 si es después del 30. Y quienes sean simplemente egresados que no estén afiliados a DASU, pagan 1000 pesos o 1200.
Una ganga, digamos.
La idea es que sea accesible, que realmente sea accesible. Para esto estamos buscando diferentes alternativas de financiación que nos permitan traer, por ejemplo, gente destacada. En este caso nombramos a Susana Casaniga, pero hay otros. Cada sede va a tener a personas que han decidido venir o desde que se han convocado desde el extranjero y desde otros lugares del territorio nacional para que puedan participar. Y la idea es, bueno, poder encontrar también espacios amigables de encuentro, ¿no? En esto que decíamos, la importancia del encuentro presencial, pero que, bueno, que además esté acompañado de un cafecito, de una cebadura de yerba y de algún sólido. Digo, la idea es que sean espacios realmente amigables. En esto se ha movido mucho, está buenísimo ver que, por ejemplo, no sé, el colectivo de colegas de Colonia, si bien no hay una trayectoria de descentralización de la universidad con mucho peso, porque hace apenas unos meses, quien está al frente de esa coordinación es una colega. Entonces es como Dios María Ingol. Entonces nos parecía que era una buena oportunidad para un colectivo profesional desde la filial ADASU, que está bastante fortalecido, que tiene una dinámica de encuentro, que han generado actividades de formación por cuenta del colectivo, en convenios con el departamento y con ADASU. Nos parecía que, bueno, que estaba bueno proponerles si no se animaban a hacer sede. Y bueno, y las compañeras han conseguido local con la intendencia, amplificación. Entonces, bueno, cada sede también ha podido como gestionar. Después, colectivamente, es todo un desafío, pero las inscripciones y la Secretaría Administrativa del Congreso es una única Secretaría Administrativa que se hace a través del, o sea, con apoyo de la universidad, apoyo financiero y logístico de ADASU. Entonces se está desarrollando esa única secretaría, pero que la idea es que pueda fortalecer y ser una mano para esto, para, bueno, las colegas de Salto tienen que encontrar alojamiento para la ponente internacional que viene. Bueno, quien va a hacer toda esa gestoría de cosas es desde esta única administración que tenemos para el Congreso. Es todo un aprendizaje, ¿no?
Sin duda.
Es todo un aprendizaje. Creo que también es un aprendizaje en el caso de Yandira, la tenemos en este doble rol de docente, o sea, de participante por la UDELAR y de participante por nuestra directiva. Digo, bueno, y también ese diálogo entre el departamento y ADAD y la gremial, que a veces no es tan sencillo, digo, ¿no? Bueno, también está como bueno porque es también como irnos conociendo, ¿no? Que ir gestando una práctica que después potencie otras cosas, ¿no? El propio Congreso como un espacio de aprendizaje.
Yo no quiero dejar de decir que nosotros, por nuestra propia naturaleza, digamos, siendo redundantes ya desde el principio, tenemos esa preocupación por nuestra naturaleza, uh-huh, que es algo que por lo menos en los años 60 lo venimos discutiendo. Y yo creo que una de las cosas que está impresa en nuestra naturaleza es esa capacidad que tenemos de gestionar, de administrar, de organizar, sin recursos, que hace que, más allá de que yo diga que está en su naturaleza, no deja de ser sorprendente. Uh-huh. Cómo nuestras colegas van a organizar un congreso y de repente es la primera vez que en su vida que están organizando un congreso y vos decís, saca recursos debajo de las piedras, genera las mejores condiciones. Pues bueno, mira, esto es algo que no es lo que nos caracteriza, pero sí es algo que nos caracteriza, ¿no?
Creo que en realidad el conjunto este, que somos como cerca de 10 personas, o sí, 10 personas más o menos, que estamos en la parte más de más como este núcleo organizador central de toda esta descentralización. Creo que una sola compañera ha tenido experiencia concreta de organización de principio a fin de un congreso. Después hemos alguna tocó de oído, participado en alguna cosa, pero en experiencia, una sola compañera ha tenido experiencia de esto, ¿no? Desde cómo se cobra, gestionar, hay que gestionar todo, hay que abrir una cuenta, hay que hacer esto, hay que tal plata se adelanta por tal lado, después se cobra por tal otro, se presentan, las compañeras docentes han hecho como todo un esfuerzo de ver potenciales vías de financiación a través de proyectos específicos que están pensados en la UDELAR para la descentralización y para favorecer. Entonces, bueno, ha sido como si toda una puesta en práctica de cosas que cotidianamente hacemos desde la profesión, ¿no? Pero bueno, acá dedicada a nosotras
de
y nosotros.
Honoraria, además, en forma honoraria y siempre en forma extremadamente democrática.
Sí. Bueno, en este caso el ejemplo de la descentralización es una expresión más de esta intención permanente de promover la democracia. Felicitar, ¿verdad?, enormemente esta capacidad de gestión. Quisiera, si pudiéramos hacer un breve paréntesis, escuchar un poco de música y volver en la segunda etapa de esta entrevista, de pronto más en aquellos reclamos, en aquellas demandas, en aquello que está como golpeando de la puerta al trabajo social, pensando en que, bueno, que esta puesta en escena que significa el Congreso es de alguna manera en relación con un escenario que lo convoca, ¿no? O sea, a veces dicen que la virtud no es del poeta, sino del pueblo que necesita la poesía. Bueno, me gustaría que podamos dialogar con esta realidad, pero descansamos un poco, escuchamos una canción.
Sí, tratar de definir qué es esto de nuevos escenarios, ¿no?
También.
¿A qué nos estamos refiriendo?
Para
orientar un poco las ponencias y demás, pero yo creo que está claro, pero quiero decir, no estaba más conversar un poco de esto.
No sé si se ha dado cuenta que la dictadura musical continúa y que, así como elegí a Choncho Lazaroff para arrancar el programa de radio por el decreto número 1 del 28 de abril del 2025, decidí que escuchemos hoy a la primera dama de la canción, considerada una de las mejores voces de la historia. Por su rango vocal, que tenía 3 octavas, ¿verdad? Nació en la pobreza en Nueva York, su papá conducía un tren, bueno, pero abandonó a la familia, la madre la crió como pudo, tuvo ausentismo escolar, se escapaba de clase, pero cantó a partir
como cualquiera de nosotros, digamos.
Podríamos haber sido cantores, digamos.
Le faltó eso.
A los 17 años arrancó a cantar en el Teatro Harlem Apollo de Nueva York, y estoy hablando de Ella Fitzgerald, que nació nada más y nada menos que en 1917. Mire qué año que eligió para... Y se la dejó picando ahí. Y vamos a escuchar una canción de ella, porque la escuché, me enamoré y dije, bueno, esto tengo que pasar en la radio.
Qué lindo.
Así que vamos con Ella Fitzgerald y enseguida volvemos con más entrevista aquí en A Pie de Página.